Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hermosa mañana, ¿verdad? La gloria para los caudillos del parque llegó. Independiente Rivadavia de Mendoza ascendió a la primera división de la Liga Profesional de Fútbol Argentino este domingo 29 en el Estadio Mario Kempes en la provincia de Córdoba, cuando venció por 2-0 a Almirante Brown. La voz de los hinchas, los leprosos, nos comparten su felicidad.
Es la alegría más grande que podría haber tenido a mis 78 años. Pensé que me iba a ir sin verlo en primera, pero no, estamos en primera, somos el mejor equipo. Lo vi campeón siempre de la Liga Mendocina. Ha sido uno de los equipos más grandes y es uno de los equipos más grandes de Mendoza. Gracias, Lepra, y siempre campeón.
Bueno, buenas noches. Nos encontramos acá en la provincia de Córdoba, saliendo del estadio Mario Alberto Kempes, donde Independiente Rivadavia se consagró campeón y pasó a ser de primera división. Acá nos encontramos con hinchas de Independiente. ¿Cómo vivieron el encuentro? ¿Cómo lo palpitaron?
Primero, el principal, decir que bueno, fue una fiesta. Nuestra tribuna fue impresionante. Nunca esperamos tanta cantidad de gente en una provincia, ni siquiera a veces. Pero bueno, el partido fue muy vibrante, ninguno de los dos demostró mucho, pero se envolvió el partido al final y bueno, gracias a Dios fue el resultado a favor nuestro.
Luis, ¿cómo viviste el partido?
Con mucho nervio, mucha emoción después del final y celebrando. Damos gracias a la Lepra que estamos en primera hora.
Yo lo que también comparto acá con los muchachos, que también fue bastante estresante por algunos momentos, ya que el partido no se podía desenvolver, pero bueno, gracias a Dios en los últimos minutos de alargue, por suerte, bueno, Independiente pudo convertir y terminamos festejando. Sinceramente, lo festejamos con lágrimas de alegría, nos abrazamos con el que estaba al lado, no con un familiar amigo, sino con el simpatizante que estaba a nuestro lado, nos abrazamos de alegría. Fue un momento muy emotivo donde las lágrimas nos faltaron. Bueno, y por último, cuénteme cómo estuvo el viaje.
El viaje estuvo muy bueno, mucha adrenalina, sí, por viajar en la noche. Llegamos a Córdoba y lo recibieron muy bien. Pascual estuvo muy bueno, así, en un asadito, entre mesas, y él nos dio la suerte para, en de postre, lo dijo que el triunfo era nuestro.
Bueno, muy bien. Bueno, lo que yo voy a aportar sobre el viaje, un viaje muy largo, casi 10 horas de viaje, un viaje nocturno, pero bastante alegría, con mucha esperanza. Veníamos en el camino con toda la alegría de llegar a este triunfo que se logró. Y bueno, también entre sueños, mates y charlas, pudimos llegar a la provincia de Córdoba. Y bueno, hoy en día ya nos encontramos preparando el regreso. Y también tuvimos la posibilidad de ser recibidos acá en una casa de Pascual, quien nos brindó una atención muy especial y bueno, estamos alegres y contentos por eso.
Para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, reportó desde el barrio La Gloria, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Luego del intenso viento sonda que afectó a toda la provincia de Mendoza este fin de semana pasado, nos visitó en nuestro canal Jorge Carrizo, director del Área de Servicios Comunitarios, Seguridad y Defensa Civil del municipio de Guaymallén, quien nos describió la situación en el departamento. Además de brindar detalles sobre las zonas afectadas y los daños que se produjeron por el sonda, nos explicó cómo aborda el municipio este tipo de contingencias climáticas. También dejó y facilitó los teléfonos para que las vecinas y los vecinos puedan comunicarse con el Área de Defensa Civil, que es 449-8233, 449-8233.
Buenos días, mi nombre es Jorge Carrizo y soy el director del Área de Servicios Comunitarios, Seguridad y Defensa Civil del municipio de Guaymallén. Bueno, la verdad que fue caótico, nunca habíamos percibido tan fuerte ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por momento, lo que por supuesto trajo aparejado una gran caída de árboles. Y cuando decimos caídas de árboles, sabemos que los árboles están al costado de nuestras veredas, de las casas de nuestros vecinos. Por supuesto que lleva tendido eléctrico por delante, lleva todo lo que encuentra a su paso. Si algún vehículo quedó estacionado en la calle y el árbol se derrumbó ahí, cayó sobre los vehículos. Bueno, así que ha sido y sigue siendo todavía tarea a 3 días que ocurrió el sonda, porque obviamente hay árboles que han quedado con su sustentación muy débil, entonces se van a seguir cayendo con el devenir de los días. Ayer hasta cierto momento ya estábamos por alcanzar las 500 intervenciones que tuvimos, la mayoría con árboles, otro tanto con postes de electricidad, otro tanto con un par de incendios que tuvimos, que no fueron la mayoría en Guaymallén, por suerte. Tuvimos 3 focos de incendio que se pudieron rápidamente sofocar, pero todo lo demás es una ardua tarea. Bueno, nosotros tenemos grandes equipos humanos, primero, que ante esta previsión que de algún modo estábamos haciendo, ya se convocan las cuadrillas de trabajo, el personal de las distintas áreas, y se coordina entre Defensa Civil, Espacios Verdes, Tránsito, que tiene que también salir a apoyar en las calles, servicios públicos, las áreas de relaciones con la comunidad. Es decir, todos nos ponemos a disposición de la ocurrencia del fenómeno y después trabajando en ir pasando los distintos informes en donde vamos recibiendo y receptando los llamados de los vecinos ante las distintas situaciones, y de algún modo estipulamos, a modo de triage sería la emergencia, en ir viendo las prioridades, donde vamos atacando primero para ir resolviendo rápidamente esas situaciones que por supuesto obstruyen una calle o que cayó encima de un vehículo. Y vamos rápidamente con los equipos y la infraestructura que hoy el municipio tiene acorde para poder solucionar este tipo de contingencias, bueno, todo a disposición para trabajar, y se trabaja en forma ininterrumpida, es decir, en la noche, en la madrugada, se sigue trabajando, se sigue verificando, porque obviamente no se puede parar ante la situación de una emergencia, una voladura de un techo. Entonces hay que salir también a acudir a los vecinos, con desarrollo social. Entonces todas las áreas trabajamos coordinados. En realidad todos los distritos sufrieron consecuencias con el viento, pero las que más caída de árboles tuvieron, tendidos eléctricos, postes, fue la zona de Belgrano, San José, Dorrego, Las Cañas, Villanueva, Corralito, kilómetro 8, parte también de Colonia Segovia también se vio afectado. Pero sobre todo la parte urbana fue la más afectada. En estos barrios un poco más vulnerables todavía hay problemas. En la zona, por ejemplo, de Puente de Hierro, hasta hoy todavía estaban sin luz, lo que es, la verdad, catastrófico para las familias, porque obviamente por los alimentos que deben mantener refrigerados, situaciones por ahí, alguna situación de emergencia, que hay algún chico que usa mochilas con oxígeno. Bueno, algunas situaciones de esas pudimos poder llegar. Nosotros tenemos a veces equipamiento comprado, como por ejemplo algunos generadores, que en esos casos los propiciamos a la familia hasta que se restablezca el servicio eléctrico, pero tratando de dar solución a esa emergencia, porque ya pasa a ser también una emergencia en salud. Así que, tenemos ese equipamiento para también atacar esas situaciones. Lo primero que también debo señalar es que yo vi en esta vez una gran conciencia por parte de la población. Creo que el comunicado anticipado que salió ayudó a que la gente tomara mucha conciencia, no saliera a la calle. No hemos logrado, no hemos sufrido que tuviéramos lesionados por consecuencias, excepto un caso tenemos registrado en Guaymallén a una persona que circulaba en una moto, en una motocicleta, que estamos pendientes de su evolución, de su estado de salud. Ha sido el único caso que reportamos, y una persona que se le cayó en un vehículo, pero con lesiones menores. Y lo demás, la verdad que vimos una gran conciencia, vimos que la gente no prendió fuego para comerse un asado, que a veces lo hacen con ese objetivo tal vez cotidiano, pero ante las ráfagas de viento, una chispa que voló generó después un incendio descomunal. Eso, por suerte, no pasó, hubo conciencia, y seguirles pidiendo esto. Yo digo que siempre a la gente hay que pedirle conciencia más que obediencia. Es bueno pedirles conciencia. Si somos ciudadanos y vecinos conscientes, logramos que estas situaciones se minimicen.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la Televisión Digital de Buenos Aires, Mendoza, Silvana Giovanna, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles sobre la situación de la salud pública en Mendoza, puntualmente de la pediatría, ya que en la semana se reunieron en el quinto piso de la Casa de Gobierno reclamando el incumplimiento del pago del ítem Sostenibilidad del Recurso Humano de Salud, ítem que se acordó en actas paritarias del 14 de agosto pasado. Este adicional debía ser acreditado con los salarios de septiembre y fue logrado después de jornadas de lucha de AMPROS como incentivo para el fortalecimiento del sistema público de salud. Sector que ha sufrido en los últimos meses diferentes migraciones de profesionales a otras provincias y países y que pone en jaque la salud pública de Mendoza. Respecto a esto, dialogamos con la doctora Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, y esto nos decía.
Profesionales de la salud que hoy, que este mes se encontraron con que en su bono no tenían el adicional que se había acordado y que la ministra firmó justamente para pediatras, tocoginecólogos y clínicos. Y bueno, es uno de los más de los miles de incumplimientos que firman, se acuerdan, se legalizan, se redacta la norma legal y después se hace ley, porque esto, todo lo que se firma en comisión negociada es ley, y después no se cumple. Así que la verdad que no solamente es el adicional de los profesionales, los adicionales, sino también son las mayores dedicaciones, los cambios de régimen, que de 150 pases han concretado solo 13. Estamos en una paritaria y la verdad que firmar una paritaria nueva no tiene ningún sentido cuando no se han cumplido las anteriores. La ministra de Salud, su única preocupación es que no salgamos en la prensa, pero en realidad yo creo que es un problema de gestión, un problema de que justamente con la problemática de la pediatría que está ocurriendo, no cumplirles a ellos es un incumplimiento muy grave para la sociedad argentina, mendocina. Para los mendocinos se van a quedar sin atención de pediatría. O sea, si seguimos desestimando y desestimulando a los pediatras y a los profesionales de la salud en general, la verdad que se está afectando la salud pública de Mendoza. Nos van a recibir del ministerio, espero que sea la ministra, porque esto es un problema, como te estoy diciendo, de salud pública grave, y creo que ella es la que tiene que tomar el toro por las astas, ¿no?
El sector de pediatría se reunió con el subsecretario de Salud, Oscar Sagaz, y el jefe de gabinete, Roberto Campos, quienes reconocieron que hubo desinteligencias y cuestiones técnicas que retrasaron el pago, pero sostuvieron que a partir de la semana próxima estarán depositados con el retroactivo correspondiente. Y frente a esto, la secretaria general de AMPROS decía lo siguiente.
En general, los profesionales de la salud, en esta última paritaria que nos hemos presentado, están realmente enojados y desanimados, te diría, porque no se cumplen con las actas, por más que nos sentemos a firmar, no se cumplen con las actas paritarias en general. Así que bueno, la verdad que no es solamente la pediatría, ¿no? Sabemos que la salud está formada por equipos de trabajo y todos los profesionales son importantes. Así que bueno, en este momento se han convocado en el quinto piso los pediatras por el incumplimiento de un acuerdo paritario específico para ellos, justamente que hace a que el profesional se establezca, que se quede, que no se vaya, que y bueno, y lamentablemente no se cumplió. Si realmente no se cumple en la semana próxima con el adicional que debían cumplirse, vamos a tomar medidas de acción.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. En Radio Tierra Campesina estuvimos siguiendo de cerca las consecuencias del Sonda. Una de las más lamentables es el incendio que se produjo en la escuela Juan Bautista Alberdi de nuestro departamento. Para escuchar los detalles del incendio, escuchamos a María Inés Luján, vicedirectora de la Escuela Técnica.
El domingo, como a las 17 horas, puede haber padecido otras consecuencias del viento Sonda, como es caída de invernadero, de parte de invernadero, de volar el techo del gallinero, etcétera. El casero de acá de la escuela observa que había un mini incendio en el campo aledaño, pasando a la escuela, entonces llama inmediatamente a los bomberos y acudieron los bomberos, estaban apagando el fuego en el campo aledaño y parece ser que con tanto viento y las ráfagas tan fuertes fue que saltaron chispas para la escuela y bueno, tenemos techo de chapa y el cielo raso es de machimbre, entonces inmediatamente al calentar la chapa hizo que se encendiera la lana de vidrio que estaba en intermedio y bueno, y eso produjo el incendio a través de techo. En nuestra escuela se vieron afectados el laboratorio, los daños son prácticamente del 100%. Luego, a continuación del laboratorio, siempre incendiándose por el techo, por supuesto, tenemos la biblioteca, luego tenemos la sala de informática, todas las máquinas quemadas, los que dan la señal de internet a toda la escuela, de las distintas redes, de la red One y de la red maestro y estudiantes. Y por último, dos cursos, todo continuado, digamos, dos cursos en donde se ha incendiado los techos. Prácticamente están los techos al 100%, todos quemados. No se sabe de dónde se ha producido el incendio en el campo. Suponemos que tal vez con la colilla de cigarrillos, no se sabe todavía.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1 al norte de la provincia de Mendoza.
Desde Radio Comunitaria La Leñera nos comunicamos con Jennifer Ibarra, presidente de la Fundación Cuyunche, quien nos brindó un panorama de la situación ambiental después del incendio del Pedemonte mendocino.
Y respecto de los incendios que han ocurrido recientemente en la provincia, bueno, comentarles y manifestarles nuestra tristeza por lo que ha pasado. Pensamos que se escaparon de las manos estos incendios, que tal vez fueron soslayados, porque fue soslayado también el Sonda, o sea, la potencia que este iba a tener. Entonces, bueno, muy tristes e impotentes por lo que ha pasado, por 4.000 hectáreas perdidas en el piedemonte mendocino, 4.000 hectáreas que nos dan humedad, que regulan la temperatura, que sostienen el suelo para evitar aluviones, para evitar voladura de suelo, monte que da biodiversidad, que da refugio a la fauna y a la flora. Respecto a, bueno, a la posibilidad de recuperación, ya lo ha dicho el gobierno, que va a demorar esto unos 20 a 30 años en recuperarse. Todavía no se recupera el incendio que hubo en el Cerro Arco previo a la pandemia, y a pesar de que se han estado haciendo algunos pequeños esfuerzos aislados de restauración, lógicamente que esto no alcanza, y ya sabemos que muchas plantas, en líneas generales, si no tienen después un riego, no van a prender, sobre todo la jarilla, que es una planta bastante delicada. Hubo, por supuesto, bueno, la flora dañada y fauna, que lamentablemente lo que es referido a fauna silvestre, la que se tiene que morir, muere en el lugar, quemada y unos pocos se desplazan, como van a ser, por ejemplo, zorritos y algunos otros pequeños mamíferos, pero lo más probable es que haya habido mortandad de esos animales. También queremos contarles que lo que es ganado doméstico de los puestos que estaban allá arriba, por suerte no ha habido hasta el momento animales quemados, como pasó ahí en Potre, pero sí la misma problemática, que es que no van a tener comida. Entonces estamos realizando una campaña, hasta tanto el gobierno dé una ayuda o los puesteros piensen en trasladar sus animales a otros campos que les puedan prestar, que tengan comida, bueno, de asistirlos con alimentación, ahora para ir pasando este mal rato y, bueno, tener algo en que sostener a los animales. Así que contarles que nos está yendo muy bien con la campaña y seguramente fines de esta semana, que estamos ahora hablando, principios de otra, vamos a estar haciendo una compra de alimento para llevarles, sobre todo son caballos, algunas chivas y algunas vacas que están con los terneros. Y bueno, y también no queríamos dejar de manifestar desde la Fundación nuestro enojo, nuestra impotencia, nuestra decepción, algo que también ha ocurrido, porque acá hemos perdido 4.000 hectáreas, pero nosotros decimos que si no se hubiesen comenzado a desmontar las últimas 200 hectáreas de un monte de jarilla prístino, en su máximo equilibrio, en su clímax, como se dice en biología, de maduración, de presencias de plantas, todo lo que les estoy contando, tendríamos un backup de vegetación que podría sostener la otra. ¿A qué me estoy refiriendo? A nuestro ex proyecto, ya es ex porque ya no va a ser, ex proyecto de propuesta de reserva El Jarillal, un monte de 240 hectáreas que se encuentra entre la cárcel, el río, o sea, la ruta 7, el río Mendoza, por el oeste Aguas del Pizarro y por el este terrenos que quedaban de Cresud. Ahí teníamos, decimos nosotros como ciudadanos, 240 hectáreas que habíamos pedido a los legisladores que fuera reserva y ya no va a ser. Ahí se va a instalar un parque fotovoltaico, ya se han desmontado las primeras 53 hectáreas, ya vimos esta semana del Sonda lo que fue la voladura de suelo en ese lugar, que no se podía ni ver el camino. Y bueno, si esto estuviese, tal vez hubiéramos tenido un alivio, pero lo que es el Gran Mendoza, la ciudad, nos vamos a ver muy afectados este verano con la falta de todo ese monte natural que rodeaba al Gran Mendoza.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.